La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Designan a Claudia Vargas como presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Preparan la segunda etapa de modernización de la carretera a Chapala. Los trabajos comenzarán al concluir el Mundial. Clausuran presunto centro de rehabilitación en Zapopan tras la fuga de 8 internos. Refuerza Tonalá operativos para reducir accidentes de motocicletas. Este año suman 8 muertes por percances de este tipo en el municipio. Analizan adelantar para el mediodía el partido del domingo entre México e Inglaterra por condiciones meteorológicas. La presidenta llama a celebrar responsablemente. Retiran a Magni Charters permisos para volar. Se suma a la lista de 30 aerolíneas que han suspendido actividades en México en los últimos años. Confirman el asesinato de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz. Hay 8 detenidos. Con información en materia de meteorología, le platico que este viernes se espera un día con ambiente caluroso y con condiciones de lluvia en gran parte del país, especialmente en el norte, centro, sur, sureste y occidente de México. En el caso concreto de Jalisco, también se pronostican lluvias y cielo parcialmente nublado. Guadalajara amaneció a 19 grados, se pronostica una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o bien durante la noche. El sol se ocultará a las 19 horas con 39 minutos y por lo pronto la temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara ronda los 27 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de Amplitud Modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para llevarle los detalles de la información más importante generada hacia el cierre de esta semana. Viernes 3 de julio, llegamos ya al viernes y como siempre nos da mucho gusto recibirle en este espacio y como siempre también recordarle que su participación es importante para nosotros. Para tal efecto ponemos a su disposición nuestras líneas telefónicas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Lulu Torres recibe su comunicación, Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono les saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en esta transmisión y deseándole que sea el arranque no solo de una excelente tarde, que sea el arranque también de un excelente, excelente fin de semana. Vamos a la información que seguramente llama la atención de más de alguna persona, porque resulta, y esto está prácticamente ya dándose como un hecho, que el partido de octavos de México contra Inglaterra cambió de horario a las 12 del día por cuestiones climatológicas, de acuerdo con lo que dan a conocer fuentes cercanas a la organización de este evento. Un partido que en principio estaba contemplado para las 6 de la tarde, pero como evidentemente el clima no va a ayudar, presumiblemente habrá lluvias, deciden, o al menos está aún en la parte final del análisis, deciden adelantarlo hacia el mediodía. Es una información que está de alguna manera todavía en desarrollo y por supuesto, sobre todo a través del equipo de deportes de Notisistema, le estaremos compartiendo todos los detalles y de entrada, claro, la confirmación para que lo traiga usted en el radar. Por lo pronto se sabe que este partido genera mucha expectativa, que implicará la concentración multitudinaria de decenas de miles de personas en espacios públicos de distintas partes del país. Y en ese contexto, sobre todo teniendo como telón de fondo la tragedia registrada hace unos días en México con el fallecimiento de 4 personas durante los festejos y actos de vandalismo, no solamente en Guadalajara, en Monterrey y en algunos otros puntos, es que hoy la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hace un exhorto a la población. Arturo García Caudillo, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Fíjate que ahora que mencionabas lo del clima y que cambiarían el juego a las 12, estoy mirando el estado del clima y las probabilidades de lluvia que hay para el domingo. Hay probabilidades de un 70% de lluvia, pero lo que me llama más la atención es que las probabilidades son de que haya lluvia entre las 12 del día y las 6 de la tarde. Se calcula o el horario en el que más porcentaje de probabilidad hay es más o menos a la mitad, o sea, como a las 3 de la tarde, pero desde las 6 de la mañana hasta las 12 va incrementándose la posibilidad, y aquí ha sido muy muy rara el tema de la lluvia en esta capital. El día de ayer justamente comenzó a llover y muy fuerte a la 1 de la tarde. Cesó de llover por ahí de las 2 y después ya no volvió a llover, es decir, se pasó la tarde sin lluvia y así ya hemos amanecido. Entonces, pues es un tema bastante escabroso el de buscar qué probabilidades hay de que llueva o no y de que se cambie un partido porque pudiera haber lluvia por las tardes o por la tarde de ese día del partido. Lo que sí, si me lo preguntas, sería una buena opción cambiarlo al mediodía por el tema de protección civil, porque es más fácil que haya desmanes por la noche, si el juego es en la noche, en los festejos, al amparo de la oscuridad, que durante el día, si el juego termina a las 2 de la tarde, aunque sí habría celebración, sería mucho más difícil que ocurrieran actos vandálicos o más situaciones como la del martes pasado. Pero en fin, pensando en eso, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy hizo un llamado a la responsabilidad ciudadana, a que los ciudadanos se comporten el día del partido, los que vayan a celebrar, y de antemano piensen en cuidar a los demás. Escuchemos.
Es muy importante que toda la afición, todas y todos los que celebren el triunfo del próximo domingo en la selección, porque vamos a ganar, que lo hagamos con responsabilidad. También hay una responsabilidad individual y todos tenemos que ser responsables de evitar estas grandes aglomeraciones. Si vemos que ya está muy lleno en un lugar, pues orientarnos a otro sitio. Si vemos el partido en la casa y queremos salir a celebrar al Ángel, pues que veamos y escuchemos la información que dan las autoridades para poder ver a qué lugar podemos ir con mayor seguridad. Entonces, pedirles a todas y a todos pues que seamos muy responsables y no llegar a los lugares que la autoridad ya está informando que hay muchísimas personas, y a celebrar con responsabilidad.
Muchas gracias, presidente.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, que de paso dice, pues bueno, quienes vayan a asistir deben estar deben tener la idea de que los lugares de Paseo de la Reforma, donde habrá pantallas gigantes para observar el partido, no serán solamente la glorieta del Ángel de la Independencia, sino todas las glorietas que pasan por o que hay en Paseo de la Reforma tendrán pantallas gigantes, y para eso ya el gobierno capitalino se ha estado preparando, ha estado colocando más pantallas de las que había, y pues seguramente desde la villa hasta Chapultepec tendremos pantallas gigantes acá para ver dónde podemos observar mejor el partido.
Siempre priorizando, mi estimado Arturo, pues la seguridad, el orden, la tranquilidad de quienes acuden a celebrar, a sumarse a esta fiesta deportiva, que es muy válido, que es lo deseable, sin que se corran riesgos innecesarios y sin que se incurra en actos de vandalismo, en agresiones, en trifulcas, en desmanes, muchas veces protagonizadas, Arturo, cuando menos así lo hemos visto aquí en Guadalajara, por personas que ni aficionadas son.
Sí, tristemente utilizan esto como pretexto, y pues bueno, sí está bien que celebren, todos estamos deseosos de celebrar, no, últimamente no ha habido mucho que celebrar y esta sería una buena ocasión, pues sabemos que, como dices tú, nunca falta la gente que solamente va a eso, va a cometer delitos o va a cometer desmanes, que a final de cuentas, pues ya vimos, el martes costaron la vida de dos personas, entre juego y juego, entre broma y broma, cuatro personas perdieron la vida por esta situación y no se quiere que se repita. Entonces, si se modificara, insisto, pues, mi particular punto de vista por temas de protección civil, si se modificara el horario y se jugara a las 12, entonces habría muchas menos probabilidades de que estos desmanes ocurrieran y que de estos incidentes o accidentes trágicos volvieran a suceder.
Totalmente. Arturo, por lo pronto, muchas gracias por este reporte. Seguimos, por supuesto, al pendiente.
Al contrario, un abrazo. Hasta pronto.
Gracias y hasta el ratito. Hasta el ratito, Arturo.
Bueno, está bien. Hasta el rato.
Bueno, gracias Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Eso allá en la capital del país, el exhorto que hace a nivel nacional la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Aquí en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus reiteró, confirmó que este domingo 5 de julio se van a habilitar más pantallas alrededor de la glorieta de la Minerva para la transmisión del partido entre la selección mexicana e Inglaterra en coordinación con autoridades municipales, autoridades tapatías. El mandatario estatal pidió la colaboración de los asistentes para no llevar a niñas y a niños a estos festejos y para cuidar el espacio público. Así lo dijo.
Les pedimos, por favor, el que puedan llegar con horas de anticipación, no llevar niñas y niños para poderlos cuidar mucho y tampoco que asistan personas que vivan con alguna discapacidad.
Informó además que se implementará un operativo de seguridad con 3.000 elementos de los tres niveles de gobierno. Dice Pablo Lemus que será un gran festejo para Jalisco, un gran festejo para México y que hay que vivir este partido con orden, con alegría, con mucho respeto a la ciudad y sobre todo con mucho respeto a los demás. Sí, efectivamente, se confirma el cambio del horario del partido. Indiscutiblemente tendrá que calibrarse la estrategia puesta en marcha, el operativo contemplado, porque hay que recordar, entre otras cosas, que al menos hasta el día de ayer, la vía recreativa se mantenía operando, se mantendría operando en su horario habitual. Si es que se adelanta el partido de las 6 de la tarde a las 12, al mediodía, pues veremos qué ajustes se le hacen para que este entorno, el de la glorieta de la Minerva, pueda estar listo para recibir a los aficionados que evidentemente tendrán que llegar muchas, muchas horas antes. Vamos a la pausa y enseguida continuamos con más. Continuamos con la información, más información también en el panorama de la seguridad o inseguridad pública, según quiera verse. Edgar Flores con el recuento. Mi estimado Edgar, muy buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Y bueno, pues entre lo más relevante que ha ocurrido en las últimas horas en temas de inseguridad, destaca por supuesto un par de agresiones con objetos punzocortantes ocurridos en el municipio tanto de Guadalajara como de Zapopan. En hechos distintos, le platico primero lo ocurrido en la Perla Tapatía, en la colonia, San Joaquín, al oriente de la ciudad. Se notificó ayer sobre la calle Getsemaní el ataque en contra de una persona justamente con un arma tipo navaja. Se desplazaron varias unidades de la comisaría municipal. Al arribo, testigos aseguraron a los policías que este hombre ya había sido trasladado hasta un puesto de socorros. Y posteriormente se notificó por parte del personal de la Cruz Verde Ruiz Sánchez que en efecto había llegado esta persona llevada por conocidos. Un hombre de aproximadamente 30 años de edad que por fortuna presentó lesiones no penetrantes, es decir, pues prácticamente rasgaduras en diferentes partes del cuerpo luego de este ataque. Y miren nada más cómo son las cosas, porque pues lo que llamó mucho la atención cuando se entrevistan con él, pues él narra que el agresor fue un familiar y que todo se debió justamente a una riña entre familia, justamente por una herencia. Esto por una casa en disputa y al parecer las partes interesadas e involucradas comenzaron a discutir, no se pusieron de acuerdo y finalmente terminan pues insultándose, después golpeándose y al último pues estas personas sacan el objeto punzocortante y hieren a este hombre. En medio de su euforia y de su coraje, pues decidió firmar forzosamente su acta voluntaria y retirarse del lugar, en espera de pues las características de causantes, no quiso ni siquiera interponer alguna denuncia o querellarse en contra de sus agresores. Y otra, también la agresión con objeto punzocortante ocurrió en el municipio de Zapopan, en la colonia Agrícola, y en este caso fue un hombre de aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, quien llegó a pedir auxilio hasta la Cruz Verde de las Águilas, luego de haber participado en una pelea con otros sujetos. Dijo que iba saliendo del gimnasio, no detalló el motivo, pero dijo únicamente comenzó a discutir con otro hombre, comenzaron a golpearse, y este hombre pues al verse superado en fuerza sacó una especie de cuchillo y le ocasionó al menos una lesión. La víctima se subió de inmediato a su coche, llegó hasta la Cruz Verde en estado regular de salud, inestable, pero bueno, pues finalmente sí requirió el traslado, perdón, el ingreso hospitalario. En espera ya de alguna característica, policías se trasladaron al lugar de la agresión, que fue la calle Gardenia Cruce con el periférico. Sin embargo, no hubo testigos ni tampoco algún indicio que diera cuenta de la agresión, algo que ya investiga el agente del Ministerio Público. Y luego también comentarles sobre un choque que terminó con volcadura, este ocurrido durante la noche en el cruce de Río Nilo y Mercedes Celis, es una colonia insurgentes de Guadalajara. El protagonista, un conductor de un vehículo de reciente modelo, un auto sedán, que luego de impactarse contra una luminaria, terminó volcado sobre su torso. Se hizo un amplio despliegue operativo, ya que algunos de los reportes que se hicieron en la cabina de emergencias indicaban que probablemente el conductor estaba lesionado de gravedad. La sorpresa para bomberos y paramédicos fue que cuando llegaron, pues esta persona ya había salido del carro y con la valoración confirmaron que se encontraba ileso. En la entrevista que tuvo este conductor con policías viales, él argumentó que el accidente se derivó por una distracción al momento en que le cambió el volante, y bueno, que no se percató y termina chocando contra el poste y luego volcado. Sin embargo, notaron algo extraño, sobre todo en su hablar, así como un prominente, aliento alcohólico. Se pidió a elementos del programa Salvando Vidas, o también conocido como el Torito Itinerante, y fue entonces que se confirmó pues que este hombre conducía alcoholizado. Ya se hizo la evaluación de daños, se quedó el carro retenido en espera de que pague por los destrozos que ocasionó, no solo en su auto, sino también en la infraestructura municipal. Y finalmente comentarle que esta mañana muy temprano, cerca de las 7 de la mañana, se hizo un macabro hallazgo por parte de vecinos en el municipio del Salto, esto debido al hallazgo de un cuerpo dentro de un tinaco. Esto generó gran alarma entre los colonos porque pues se decían haber visto dentro de este tinaco que salían, lo que parecía ser las piernas de una persona, y bueno, pues de inmediato se desplazaron policías así como paramédicos. Hasta el momento se desconoce si lo encontrado es un hombre o una mujer, se confirma que es el cadáver de una persona, ya sin signos vitales, aparentemente con huellas de violencia, pero por las condiciones como fue encontrado el cuerpo, por cierto, emplayado en una especie de bolsa negra para basura, no fue posible que determinaran el sexo o la causa de muerte. Esta zona fue sitiada por efectivos tanto de la Comisaría Municipal como de Ciencias Forenses y la Fiscalía para hacer la extracción del cuerpo y posteriormente, entregarlo a personal forense para llevarlo a sus instalaciones en calidad de no identificados. Mi reporte, Ricardo.
Edgar, te agradezco mucho el recuento de esta información. Seguimos, por supuesto, al pendiente.
Llevo tanto, buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores Maciel. Tenemos más información en el ámbito de la seguridad pública, en este caso con una nota generada en el municipio de Magdalena. El gobierno municipal de este punto de Jalisco informó que ya fue identificado y sancionado el hombre que apareció en un video levantando y girando por la cola a un perrito durante una fiesta de 15 años. El hombre deberá cumplir 10 días de servicio comunitario en el Centro de Control Animal, además de pagar una multa cuyo monto no ha sido revelado. El ayuntamiento reitera su rechazo al maltrato animal y difundió un video en el que el responsable ofrece una disculpa pública. La sanción generó críticas en las redes sociales, en donde los usuarios la consideraron insuficiente. Hay que recordar que en Jalisco el maltrato animal está tipificado como delito y puede ser castigado con penas de prisión según la gravedad del caso. Y con más información en el panorama local, le comento que el Ayuntamiento de Tonalá intensificó los operativos preventivos de movilidad para fortalecer la seguridad vial y reducir accidentes relacionados con motocicletas. Durante las revisiones, las autoridades verifican que los conductores porten documentación vigente, utilicen correctamente el casco y respeten el reglamento de tránsito. Los dispositivos también han permitido recuperar motocicletas con reporte de robo y detectar diversas irregularidades. En estos operativos participan la Comisaría de la Policía Preventiva, Asuntos Internos y Prevención Social, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos humanos y atender casos de menores conduciendo vehículos. De acuerdo con el Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes en Jalisco, entre enero y mayo de este año se registraron 8 muertes por percances en motocicleta tan solo en el municipio de Tonalá, y teniendo como antecedente esta estadística es que hoy se anuncia el reforzamiento de todos estos operativos. Tenemos comentarios de nuestros radioescuchas. Refugio Melgoza solicita su apoyo para dar a conocer que no están operando los semáforos de Mariano Otero y Avenida Patria, no hay ningún agente vial ayudando y se ha formado un nudo terrible y el tráfico no avanza. Hoy por la mañana sí había elementos de la policía vial, pero pues a esta hora evidentemente ya se han retirado. Es un cruce con una altísima afluencia vehicular y el hecho de que no haya semáforos, sabemos de cierto que genera terribles embotellamientos, además, claro, del riesgo que implica que se genere un percance. A estas horas, en fin de semana, en ese punto, seguramente la vialidad ya es muy, muy complicada, así que a través de este espacio, pues el llamado a la policía vial para que despliegue algunos elementos que ayuden a agilizar la vialidad en este punto. Por otro lado, Román Hernández comenta lo siguiente, quiere hacer un reporte al gobierno de Guadalajara. Nos dice que por la avenida Américas, entre Patria y la calle Brasilia, a la altura de la parte de atrás del club de golf del Country Club sobre Américas, en la parte del arroyo de la avenida y el machuelo de la banqueta, hay restos de cemento o bolas de cemento que quedaron pegadas sobre la avenida desde hace años, nunca las han retirado. Es un riesgo sobre todo para los ciclistas, que podemos perder el equilibrio y que tenemos que rodear, que tenemos que hacer algunas maniobras, lo que implica también que corren el riesgo de que los atropellen. Así que, pues a través de este espacio, el reporte que nos hace llegar Román Hernández a nuestro número de WhatsApp. En donde tampoco están sirviendo los semáforos, no están operando, de acuerdo con el reporte de Lulú, es en la avenida Colón, Constituyentes y 16 de septiembre. Ahí está también consignado este reporte. Vamos a una breve pausa en punto de la onda del informativo Notisistema y enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Designan a Claudia Vargas como presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Preparan la segunda etapa de modernización de la carretera Chapala. Los trabajos comenzarán al concluir el Mundial. Clausuran presunto centro de rehabilitación en Zapopan tras la fuga de 8 internos. Refuerza Tonalá operativos para reducir los accidentes de motocicletas. Este año suman 8 muertes por percances de este tipo en el municipio. Analizan adelantar para el mediodía el partido del domingo entre México e Inglaterra por condiciones meteorológicas. La presidenta llama a celebrar responsablemente. Retiran a Magni Charters permisos para volar. Se suma a la lista de 30 aerolíneas que han suspendido actividades en México en los últimos años. Nos vamos a la capital del país a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. El día de hoy autoridades federales presentaron un balance relacionado con esto que se conoce como el Plan Michoacán, una estrategia integral puesta en marcha por la actual administración federal orientada a atender el tema delicadísimo de la violencia en este punto del país. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentas le rinden particularmente a la población michoacana? Arturo, muy buenas tardes. Adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Pues justamente el tema, o hay dos temas que preocupan en el estado de Michoacán, y por eso el Plan Michoacán que se ha venido impulsando en la actual administración. De acuerdo a la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, hay un descenso hasta del 46% en homicidios dolosos en lo que va de la actual administración, es decir, desde que entró la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre del 2024 a la fecha. Por eso vamos a escuchar justamente las palabras de Marcela Figueroa.
Podemos ver la tendencia en el promedio diario de homicidio doloso, desglosado de forma mensual de septiembre de 2024 a junio de 2026, el mes que acaba de concluir. Como se puede apreciar, hay una disminución de 46% en el promedio diario de homicidio doloso, pasando de 4.32 en enero de 2025, que fue el punto más alto que vemos en esta serie histórica, a un junio que cerró con 2.33.
Justamente Marcela Figueroa. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, pues explica que la instrucción por parte de la presidenta es enfrentar justamente con mayor énfasis la extorsión.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral para afectar las capacidades operativas, logísticas y financieras de estos grupos delictivos. Solo en el último mes en Michoacán se realizaron 16 acciones operativas relevantes en las que se aseguró armamento de alto poder, incluyendo 246 artefactos explosivos, ametralladoras, 39 armas largas, 17.000 cartuchos, para reducir la capacidad de fuego de las organizaciones criminales. La instrucción de la presidenta de México es clara: mantener la presencia del Gabinete de Seguridad de Michoacán, fortalecer a las unidades de las autoridades locales con mayores capacidades de inteligencia e investigación para combatir, entre otros delitos, principalmente el delito de la extorsión, sostener operaciones focalizadas con trabajo de gabinete y campo, atención a denuncias y el fortalecimiento del 089 para continuar fomentando las denuncias.
Pues ahí está justamente Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, y pues bueno, el despliegue tan solo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional es de 10.000 elementos en la entidad para combatir este y otros delitos, particularmente, pues insisto, para frenar la violencia, lo que se busca es frenar el homicidio y frenar la extorsión. Mi reporte, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, un abrazo y excelente fin de semana.
Ahora sí, un abrazo y hasta el lunes.
Hasta el próximo lunes, ahora sí, Arturo, gracias. Y muy buenas tardes, Arturo García Caudillo. Vámonos a la pausa y enseguida continuamos con más. Hace algunas semanas le platicábamos a usted acerca de la renuncia de la presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Decía a través de un comunicado que lo hacía por motivos estrictamente personales, que había hecho lo que tenía que hacer, que había cumplido con su responsabilidad al frente de este organismo y que a partir del 1 de julio dejaba el cargo. Por supuesto, quedaron en su momento pendientes muchas respuestas, por ejemplo, pues cuáles eran los motivos que la habían llevado a tomar esta decisión que, insisto, ella simplemente esgrimió que era por un tema estrictamente personal, y después de su salida, en una coyuntura político-electoral muy particular aquí en el estado de Jalisco, porque estamos prácticamente en el arranque ya del proceso electoral, en algunos meses más, el proceso 2026-2027, lo que toca es definir a quién va a sucederle en el cargo. Pero por supuesto, este organismo no puede quedar acéfalo. Alguien tiene que tomar las riendas a partir de este mes. Y ya hay, por lo tanto, una presidenta provisional en el IEPC de quien esta tarde nos platica Marc Hernández. Hola Marc, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, ya hubo designación provisional, pero a final de cuentas designación de Claudia Alejandra Vargas Bautista como consejera presidenta de este organismo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana, tras la salida ya anunciada, ya lo que comentabas, de Paula Ramírez, la cual se hizo efectiva a partir de estos días pasados, ¿no? Justamente se convocó una sesión en la cual pues se informó desde el principio que hubo un consenso, un acuerdo, para que pues Claudia Alejandra Vargas condujera justamente esta sesión. Y además de que también pues hubo otro secretario ejecutivo del IEPC, a este respecto además pues se llevó a cabo la sesión en la cual, insisto, hubo un acuerdo para que pues la consejera ocupara el cargo de presidenta provisional, incluso con el respaldo de todos los partidos políticos que tienen representantes en el organismo electoral. Tras rendir la protesta, Claudia Vargas pues mencionó, brindó un mensaje breve, justamente en el cual pues agradeció, en primera instancia pues reconocía la unidad, mencionando además que se mantendrá la independencia y el fortalecimiento institucional de este organismo electoral. Si te parece, Ricardo, escuchemos parte de lo que dijo Claudia Alejandra Vargas sobre este tema.
A la ciudadanía jalisciense les comunicamos que la solidez, la institucionalidad, gobernabilidad, independencia y fortaleza del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco está plenamente garantizada y refrendamos el compromiso de todas y todos quienes integramos este órgano con la democracia, la legalidad y la voluntad ciudadana.
Ahí está lo que dijo Claudia Alejandra Vargas, nueva presidenta provisional del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Jalisco. Esto, insisto, en este tema de que permanecerá en el cargo de manera provisional, porque pues a final de cuentas es el Instituto Nacional Electoral, el INE, el Consejo General del INE, el que va a designar a la persona que ocupará la presidencia de este organismo de forma definitiva, ¿no? Por lo tanto, habrá que estar a la espera todavía de determinar si el INE, cuándo más bien el INE se pone de acuerdo, cuándo sesiona y cuándo elige a la persona encargada, ya que recordemos, pues se debe de emitir una convocatoria, se deben de aplicar los procesos correspondientes de conocimiento y demás, para que pues finalmente pueda ser elegida esta persona, que sea la presidenta del organismo del IEPC en este caso. Es mi reporte, Ricardo.
Marc, te lo agradezco mucho y seguimos, por supuesto, al pendiente del desarrollo de este tema.
Igualmente, y seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Marc Hernández. Ahí lo tiene usted, la designación de Claudia Alejandra Vargas como presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Estamos hablando de la presidenta más joven que ha tenido el IEPC, la tercera mujer en el cargo. Paula Ramírez había sido la primera mujer en ostentar el título de consejera presidenta del IEPC Jalisco para un periodo completo, pero previamente Brenda Serafín Morfín, de la misma forma que Claudia Vargas, ya había sido presidenta de manera provisional. Claudia Alejandra Vargas Bautista es licenciada en Derecho, también cuenta con una licenciatura en Criminología, Criminalística y Técnicas Periciales, concluyó su maestría en Criminalística y cuenta con una especialidad en Documentoscopía y Grafoscopía Forense. Sin embargo, también concluyó una maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, buscando especializarse en democracia concluyente, y dentro de su experiencia laboral, además de ser previamente consejera del IEPC, ha sido perito autorizado por el Consejo de la Judicatura del Estado y perito oficial de la SEDENA. También ha sido docente y conferencista en temas de investigación criminal y forense, entre otras labores previas. Actualmente presidenta de la Red Nacional de Ciudadanía y Organizaciones por la Educación Cívica y pues ahora la presidenta provisional del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Antes de la pausa, el reporte de Víctor Manuel Gutiérrez, quien dice que desde el martes no funciona el semáforo de Patria y Mariano Otero. El colmo es que los responsables pues no sean capaces de entrarle a este tema, de resolver esta problemática, ningún agente vial y mucho menos personal corrigiendo el problema, es lo que dice Víctor Manuel Gutiérrez. Vamos a la pausa y continuamos con más. Muchas gracias por permanecer en sintonía de la Estación de las Noticias. Le recuerdo las líneas telefónicas a su disposición. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Gracias por su compañía y gracias por su participación en este espacio. Recibimos su reporte, sus comentarios y sus opiniones. Por lo pronto, le invito a que escuchemos la siguiente producción que refleja parte de una realidad de muchísimos, muchísimos, muchísimos mexicanos. Y me refiero a la necesidad de millones de personas de contar el día de hoy con un segundo empleo, porque la mera verdad es que tener uno ya no basta, no alcanza. Hay que tener una o dos fuentes de ingreso. Hay algunas personas que logran tener hasta tres, porque la vida es cara, porque los gastos son muchos, porque los ingresos evidentemente no son suficientes, porque las condiciones laborales no son las óptimas y porque hay que hacer magia para hacer rendir el presupuesto. Y por ello es que muchas personas, cuando terminan su turno, están apenas listas para empezar el segundo. Son las 5 de la mañana. Mientras gran parte de la ciudad todavía duerme, miles de personas ya comenzaron su jornada. Algunos se dirigen a una oficina, otros a una fábrica, a un hospital, a una escuela, un comercio. Pero para muchos mexicanos, el trabajo no termina cuando concluye el horario laboral, porque después del primer empleo, viene el segundo, y a veces incluso un tercero. Durante décadas, la idea de un empleo estable fue sinónimo de seguridad. Un salario, prestaciones, la posibilidad de construir un patrimonio. Pero para millones de familias mexicanas, un solo ingreso ya no siempre alcanza para cubrir los gastos cotidianos. Renta, hipoteca, alimentos, transporte, servicios, educación, salud. La lista parece crecer más rápido que el salario. En entrevista con Telemundo, María Valdés lo explica de manera concreta y contundente.
Estamos comiendo nomás, como decir, al día, estamos trabajando para vivir al día, porque se va entre la renta, la comida, y pues no nos alcanza.
Al terminar una jornada formal, comienza otra. Hay maestros que dan asesorías por las tardes, enfermeras que emprenden pequeños negocios, choferes que manejan aplicaciones después de salir de la oficina, comerciantes que complementan ingresos con ventas por internet y profesionistas que convierten sus habilidades en una fuente adicional de recursos. No siempre se trata de alcanzar un lujo. Muchas veces se trata solo de llegar al final de mes. Así lo compartía Matt a los micrófonos de DW.
Pues mucha gente tiene trabajos informales, aparte de su trabajo, o sea, son segundos empleos informales y pues con eso tratan de conseguir un poco más de dinero para poder alcanzar las cuentas.
La tecnología también ha transformado la manera de obtener ingresos adicionales. Las plataformas digitales permitieron que muchas personas encuentren nuevas oportunidades para vender productos, ofrecer servicios o realizar trabajos temporales. Sin embargo, para repartidores que utilizan bicicleta o motocicleta, este segundo empleo también representa un riesgo, admitía Ángel en entrevista con DW.
De repente en la lluvia, pues es un poquito peligroso los que andamos en moto, los que andamos en bici.
El costo de esta dinámica no siempre aparece en los estados de cuenta. También se paga con tiempo. Tiempo que deja de compartirse con la familia, con los amigos, con actividades recreativas o simplemente con el descanso. La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los riesgos asociados a las jornadas laborales excesivas. El agotamiento físico y emocional se ha convertido en una preocupación creciente en todo el mundo. Esto señalaba en entrevista con Imagen el investigador Mauro García.
Tiene mucho que ver con el nivel de estrés, por ejemplo, que eso desencadena pues varias enfermedades. Tiene que ver, por ejemplo, con la calidad de la alimentación, por ejemplo, ¿no? Para mantenerse sano. Quizás en esa etapa pues el cuerpo lo pueda resistir, pero ya más adelante ya no tanto, ¿no? Entonces tiene que cuidar esa parte. Y si son personas casadas, pues él le está restando tiempo a la parte familiar.
Detrás de las cifras hay historias de esfuerzo. Personas que trabajan horas extra para pagar una carrera universitaria, para sostener un negocio familiar, para cubrir tratamientos médicos o para ofrecer mejores oportunidades a sus hijos. Historias que reflejan la realidad cotidiana de millones de hogares. Es el testimonio de Carlos Canché, habitante de la península de Yucatán, en entrevista con Canal 10.
Todo ahorita, todo subió de precio, todo es caro. Ya lo que gana ahorita no alcanza uno. Hay que buscarle dónde, rascarle otro, buscar otro empleo para que solventar todos los gastos económicamente de la casa. Porque la verdad ya, ahorita la situación se pone más difícil y no nos alcanza.
En México el trabajo siempre ha sido mucho más que una fuente de ingresos. Es una forma de responsabilidad, de identidad, de compromiso con la familia. Detrás de cada jornada extendida suele existir una motivación poderosa, un sueño, una meta, una necesidad o simplemente el deseo de salir adelante. Hay quienes terminan su primer empleo cuando otros apenas comienzan el suyo. Hay quienes convierten sus noches, fines de semana y horas libres en oportunidades para generar ingresos adicionales. Y aunque muchas veces permanecen invisibles para la mayoría, forman parte de una realidad que crece silenciosamente. La de quienes confirmaron que, en ocasiones, un trabajo no basta. Hoy, millones de mexicanos siguen demostrando que el trabajo, más que una actividad económica y una forma de subsistencia, es también una expresión de esperanza. Notisistema, Ricardo Camarena. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli, muchas gracias por su compañía. Antes de continuar con más información, comentarios de parte de nuestros radioescuchas, le recuerdo las líneas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21, además de nuestro número de WhatsApp 33 11 55 19 62. Alfredo García dice: yo soy una de esas personas que tenemos tres empleos porque la vida en tiempos de la transformación es impagable. Mi renta es de 12,000 pesos, imagínense, y eso que no es una colonia lujosa, que la casa no es grande, pero la economía pues evidentemente está mal, y sin el T-MEC me imagino que va a estar peor, aunque bueno, esto de que eventualmente desaparezca el T-MEC, bueno, faltan muchos años en caso de que, insisto, en caso de que sí llegara a ocurrir. Carmen Martínez dice: yo tuve tres hijos y trabajé sin descuidarlos. Guadalupe Romero comenta: me gusta lo del mundial, pero lo que no me gusta son los borrachos. Ellos son los que hacen el desorden. Debería haber ley seca. Debería, pues, implementarse alguna estrategia para evitar que la gente esté tan brutalmente alcoholizada en las calles. Esa puede ser una alternativa, la que plantea Guadalupe Romero, la ley seca, cuando menos en las inmediaciones de espacios como el centro de Guadalajara o la zona de la Glorieta de la Minerva. Pero lo cierto es que más allá de la aplicación de una ley seca, pues bastaría con hacer valer y hacer respetar los reglamentos. Así de sencillo. Las sanciones son muy claras, las faltas están perfectamente definidas, pero el problema, por un lado, es que la gente no las acata, y por otro, que es igualmente delicado, es que no hay autoridad que los haga valer, porque finalmente, y así nos lo han dado a conocer, pues hay una violación recurrente, flagrante, de los reglamentos, por ejemplo, en materia de venta de bebidas alcohólicas, en plena vía pública, a manos de, digamos, particulares que se acercan a estos eventos masivos, llegan con su hielera, llegan con sus bolsas llenas de cervezas, y empezar a vender. Y no es posible que no haya policías que los vean, o inspectores que los detecten. Realmente, lo que estamos viendo en muchos de estos casos y en muchas de estas escenas, pues es a una autoridad rebasada o a una autoridad displicente, a una autoridad que prefiere hacerse de la vista gorda con tal de que la fiesta vaya más o menos corriendo en paz. El problema es cuando se incurren los excesos y entonces vienen los desvanes, las trifulcas, la violencia, los pleitos y todo esto que le hemos documentado, particularmente desde el último partido encabezado por la selección mexicana. Pero bueno, vamos a platicar justo más en torno a este tema, al Mundial, a lo que viene, a una nota, mi estimado Martín Navarro Vázquez, buenas tardes, que ha generado, pues, mucha expectativa. ¿Cambia o no de horario el partido del domingo? Bienvenido.
Sí, cambia, mi estimado Richard, ¿cómo estás? Es que yo le dije a Infantino, le hablé por teléfono, y dice, tenemos la red deportiva de 12 a 2, no seas gacho, cámbialo de horario, claro, y claro, que lo va cambiando.
Bueno, no se esperaba menos.
Sí, entonces tendremos aquí programa en vivo y con toda la información de lo que está pasando con la selección mexicana.
Muy bien, hemos platicado también con un poco con Arturo respecto a cómo se vive, cómo se pulsa este tema allá en la Ciudad de México, Martín, y decían, bueno, las condiciones meteorológicas, el caso de la red deportiva Notisistema, pero el caso también de el tema de la seguridad y la protección civil.
Sí.
En un entorno más, aspecto, más, ¿no?, cuidado, ¿no?
Sí, claro.
Más cuidado a mediodía.
¿Y los empresarios qué tal? ¿Van a trabajar el lunes los muchachos? Porque si hubiera sido en la noche, capaz de que muchos no van a trabajar el lunes, ¿eh?
La apertura de establecimientos y seguramente entiendo que a la afición inglesa también le viene bien que el partido se desarrolle más temprano para poderlo ver en vivo.
Exactamente.
Por la diferencia de horarios.
Uh-huh. Sí, tal cual. Pero bueno, vamos con la información. Venga. ¿Te parece, Richard? Bueno, y arrancamos precisamente con esta información referente a lo que está ocurriendo en el Mundial, porque en este momento allá en Dallas, Texas, está llevando a cabo el partido donde la selección de Egipto, que ganaba 1-0, ya le empató a Australia 1-1 el marcador al minuto 75 en este instante. Mientras que la actividad va a seguir, pero ahorita le platicaré de la agenda, lo que le mencionaba, ya lo ha comentado mi compañero Ricardo, pues hasta este momento FIFA no lo hace oficial, pero ya prácticamente se sabe que de manera interna ya el equipo de Javier Aguirre, la selección mexicana, la selección de Inglaterra, saben muy bien del cambio que se viene, ya cambia su logística, van a cambiar la hora de entrenamiento del día de mañana, el día de hoy por la tarde-noche llega Inglaterra a la Ciudad de México, mañana entrena el equipo inglés en las canchas de Pumas de Universidad, pero va a cambiar la logística, pero todo listo entonces para este juego que será domingo en lugar de las 6 de la tarde, domingo a las 12 del día, que además beneficia a la afición allá en Inglaterra, porque se va a jugar 7 de la noche, tiempo de suelo británico. Y bueno, por otro lado, le mencionaba usted en cuanto a la agenda de los partidos para el día de hoy. Tenemos que a las 4 de la tarde sigue la actividad cuando la selección de Argentina enfrente a Cabo Verde. Este partido tendrá la actividad de una mexicana como lo es Katia Itzel García. Aparecerá como cuarta silbante. Y escuchemos a Lionel Scaloni, el técnico de Argentina, hablar sobre este partido y la ambición que tiene precisamente de ganar.
Ilusionado como todo el mundo, pero hay un rival al cual hay que enfrentar, hay que respetar, un rival que ha hecho muy bien las cosas. Y bueno, el margen ahora se achica. Es un encuentro de que el que pierde se vuelve y bueno, y lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento y esto es fútbol. Ya sabemos que se están viendo partidos muy parejos, sacando algunos, Francia o incluso México, que creo que han ganado muy bien sus partidos. Hubo otros que estuvieron muy reñidos y creo que que no va a ser fácil, esa es la realidad.
Mañana se van a enfrentar a un equipo que hasta aquí no ha ganado, pero tampoco ha perdido ninguno de los tres partidos como Cabo Verde. ¿Qué virtudes ves en el rival que va a tener la selección argentina y por dónde crees que se le puede abrir, teniendo en cuenta esto de que es un equipo que se cierra bastante bien atrás?
Bueno, como vos decís, es un equipo que no ha perdido, incluso en algunos partidos merecido contra Arabia, yo creo que mereció ganar. Contra España y Uruguay a lo mejor, bueno, frío un poco más, pero se defendió bien, los pases interiores los tapa bien y después salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie.
Bueno, pues ahí está precisamente Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina, previo al duelo contra Cabo Verde. Y bueno, ya que hablábamos del tema mundialista y demás, pues otro técnico que se va, otro técnico cesado, y es que el nuevo fracaso de Alemania provoca que Julian Nagelsmann deja de ser el técnico de los alemanes al quedar fuera en octavos de final de este mundial tras perder en penales con Paraguay. La Federación Alemana rescindió su contrato con efecto inmediato tras la sorprendente eliminación. Se trata del octavo entrenador cesado tras el mundial. La gran novedad es que se informa que los dirigentes alemanes van a iniciar charlas con Jürgen Klopp para que se haga cargo de la selección alemana. La lista, no hay que olvidarlo, la abrió Túnez y después le siguieron los checos, los de Escocia, Sur Corea. También el técnico de Ecuador y también Marcelo Bielsa con la selección de Uruguay. El tenista Novak Djokovic avanzó a los octavos de final de Wimbledon tras derrotar a Artur Rydenek por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6. El serbio busca su título número 25 de Grand Slam y por lo pronto ya rompió el récord del suizo Roger Federer de alcanzar la victoria número 105 allá precisamente en Wimbledon. La última, y nos vamos, Richard, a mencionar que comenzó la actividad en el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1 y el inglés Lewis Hamilton de Ferrari saldrá primero en la carrera sprint, que se llevará a cabo precisamente el día de mañana. El italiano Andrea Kimi Antonelli, segundo, el es de Mercedes, y el de Red Bull, que es el neerlandés Max Verstappen, saldrá tercero. Así las cosas en lo que respecta a la Fórmula 1, el tapatío Checo Pérez saldrá desde la posición 19. Los deportes, Ricardo, gracias. Buenas tardes.
Martín, gracias. Buenas tardes.
Hasta luego.
Buen fin de semana.
Igualmente para ustedes.
Gracias, Martín Navarro Vázquez. Con la información deportiva, por cierto, hablando del partido, dice María de la Luz López, yo sugiero que cada quien lo vea desde su casa, que lo vea en la televisión, y es mejor. Así nos evitamos problemas y desmanes y trifulcas. Y esa es la propuesta que nos comparte esta tarde María de la Luz López. Y antes de la pausa, el reporte también de Katia Flores, quien reporta falta de agua en la colonia Infonavit Independencia, específicamente en la calle Montecoli. El tema ya ha sido reportado, perdón, al CIAPA. El número de reporte es el 1159-7633. 1159-7633, no ha habido respuesta, y bueno, a través de este espacio insistimos en lo que está denunciando Katia Flores. La pausa y enseguida continuamos con más. Bueno, de cara ya al fin de semana, vamos ahora a la información relacionada con el mundo de los espectáculos, de la cultura y del entretenimiento. José Luis Jiménez Castro, muy buenas tardes, adelante.
Ricardo, muy buenas tardes. Bueno, debo comentarles que antes que Maná, antes que Azul Violeta, antes que muchos grupos de aquí de la localidad, existió una banda que se destacó por fusionar la música, pues más que folclórica, la música mexicana con el rock progresivo, con el rock psicodélico, pero también con mucha fusión, como te comento, con nuestras raíces, ¿no? Con nuestras raíces muy mexicanas. Le estoy hablando de Toncho Pilatos, una banda de culto, no solamente aquí en Guadalajara, sino a nivel nacional, a tal grado que su primer disco, el primer disco que sacaron allá por 1971, apareció en esta edición especial de la marca Rod Power. Fue el único grupo mexicano, que apareció en esta marca, Rod Power, donde estaba gente como Black Sabbath, o Slade, o como Eric Clapton, entre algunos otros. Y fue el único grupo mexicano que en estos tiempos apareció en esta edición de Rod Power. Concho Pilatos, que tiene, como te digo, es un clásico del rock, no solamente tapatío, sino a nivel nacional, será objeto de un tributo y un homenaje hoy, mañana y pasado. Sí, el famosísimo Alfonso Guerrero Sánchez, junto con el equipo principal de la banda, en donde estaba Rigo, en donde estaba el Pastel, donde estaba el Güero Briceño, donde estaba Lupillo. Bueno, tendrá un homenaje, ¿sabe usted dónde? En la CROC, don Antonio Álvarez Esparza, el dirigente de la CROC, se soltó el cabello, lo poquito que le queda, y le mando un saludo, para permitir que ahí en la CROC se hiciera una especie como de galería, y se exhibieran muchas cosas de Toncho Pilatos. Escuchemos lo que nos comentó el Jere, que es uno de los organizadores. Adelante, por favor.
Estuvimos organizando este homenaje luctuoso de sus 34 años de Alfonso. Ya habíamos hecho algunas cositas, pues, pero igual hoy lo quisimos hacer con digamos que una serie de días, que empezó ayer la exposición ahí en Afroc, y hoy también vamos a estar ahí en Afroc, y mañana nos trasladamos al Tianguis Cultural con un evento donde va a tocar Hongo, Señor Diablo y Pilatos, y a lo mejor nos llegan ahí, pues ahora sí que gente de la que grabó con Alfonso Guerrero, uh-huh. Como Pastel, como El Güero, como Beto Nájera, y eso va a ser el sábado y culmina como a las 4:30 o 5, y el domingo hacemos el cierre de todo esto del homenaje luctuoso de Alfonso. Ahí con la misma exposición, y queremos crear un acústico para que están invitados todos los músicos a que se echen un palomazo y un acústico para dar el cierre final, como decía en la última danza Beto López, así con su piano. Ajá. Un final muy padre.
Muy bien. Y precisamente respecto a este homenaje y tributo que se le hará a el señor Toncho Pilatos, justamente hoy, mañana y pasado mañana, aquí en Guadalajara. Hay que recordar que Toncho Pilatos es de la generación de bandas como Pongus, como La Revolución de Emiliano Zapata, La Fachada de Piedra, La 39.4, y los más viejitos seguramente se acordarán de algunos temas pues muy muy emblemáticos de esta superbanda: el Chipote Saltarín, el de Lalo el Optimista, el de Dulce Dama María Juana, entre algunos otros, música de principios de los 70. Pasaron 10 años ya a principios de los 80 para que Toncho Pilatos, con todos los pocos recursos que tenía, pudiera hacer un segundo disco, y ya luego, más adelante, 7 años después, hiciera un tercer disco, que digamos son las más características. Así que usted, si es de la vieja guardia del rock, sobre todo el rock tapatío, pues hay que acudir a este evento. Repito, es ahí en la zona de Medrano, donde están las instalaciones de la CROC, se levantó una galería, y mañana en el Tianguis Cultural, donde habrá un concierto con varias bandas de tributo al señor Alfonso Guerrero Sánchez, mejor conocido como Toncho Pilatos. Mi querido Ricardo, tú y yo todavía no nacíamos cuando ya sonaba esta música.
Por supuesto, evidentemente, José Luis, pero vale la pena conocerla, por supuesto.
Así es, evidentemente, sonó ironía, mi querido Ricardo.
Jamás. Gracias, Huicho.
Gracias, que tengas feliz fin de semana.
Gracias, igualmente. Hasta un bien. Abrazo, José Luis Jiménez Castro. Y vámonos a más en materia de espectáculos. Pili Gutiérrez con su reporte. Pili, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos, les cuento que la polémica en torno a Gabriel Soto creció luego de que Ana Carla Sinclair asegurara que mantuvo una relación sentimental con el actor, la cual él negó públicamente tras presentar a su nueva pareja, que es Colibrí Jiménez. La conductora afirmó que convivieron como pareja, viajaron juntos y hasta compartieron momentos que, según ella, confirmaban este vínculo. En una entrevista reciente, Sinclair aseguró que la actitud del actor le provocó un fuerte daño emocional y lo calificó hasta de violencia emocional el hecho de que negara su relación públicamente. La conductora también explicó que esta situación afectó su reputación, su entorno familiar y su estabilidad emocional, además de señalar que continuará defendiendo su versión pese a la posibilidad de enfrentar acciones legales. Ana Carla también afirmó que ahora comprende las experiencias de Irina Baeva y otras exparejas de Gabriel Soto al considerar que existe un patrón de comportamiento similar, que hasta el momento Gabriel no ha emitido ninguna nueva respuesta sobre las declaraciones realizadas por la conductora y ya veremos qué es lo que habla al respecto. Oigan, y también les cuento que previo a esta celebración de la boda en Nueva York que se va a llevar a cabo entre Taylor Swift y Travis Kelce, pues ellos realizaron una donación de 26 millones de dólares, esto para beneficiar a 20 organizaciones benéficas en Estados Unidos. Estos recursos serán destinados a bancos de alimentos, hospitales infantiles, programas educativos y asociaciones dedicadas al bienestar animal. Entre las instituciones beneficiadas destacan City Harvest en Nueva York, que recibió $1 millón, además del Banco de Alimentos Comunitario de Rhode Island y lugares con un significado especial para la pareja, porque todo esto llega en un momento también de alta demanda de apoyo social. Y aunque no se confirmó que el donativo esté ligado directamente a su boda, hay diversos medios que señalan que la ceremonia que se va a llevar a cabo este fin de semana, de hecho el día de hoy en el Madison Square Garden de Nueva York, con la asistencia de figuras destacadas del entretenimiento, pues fue parte del motivo para que ellos hicieran eso. Y es que de hecho hace algunos días les compartíamos que en la invitación supuestamente venía que ellos no querían ningún regalo extra, que no querían que sus invitados gastaran en ellos. Entonces me imagino que también parte del dinero que tienen por esto lo donaron a diferentes asociaciones para celebrar su unión matrimonial y además conmemorar lo que celebran el día de mañana, que es la independencia de Estados Unidos, fecha por la cual Taylor Swift también decidió que su matrimonio fuera el día de hoy, 3 de julio. Y a día de hoy en la mañana ya estaban desplegados todos estos dispositivos de seguridad para que todos sus invitados pues gozaran de la privacidad que ellos quieren tener en este evento. Y ya veremos, porque sí, se los hemos estado diciendo por bastantes días, esta se prevé ser como una de las uniones más grandes de la década, y es que tanto la cantante como el jugador pues tienen mucho, mucho que invertir en este amor y lo han demostrado a lo largo del tiempo. Entonces ya veremos cómo les va en este momento tan especial para ellos, pero por lo pronto hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Pili, muchas gracias por la información. Una excelente tarde también para ti. Es el reporte en materia de espectáculos en voz de Pilar Gutiérrez. Vámonos a más información. Ya prácticamente es el cierre final de este espacio informativo. Comentándole a usted acerca de el cumplimiento de una orden de aprehensión en contra de Adrián N., quien está señalado por su presunta participación en la desaparición y homicidio de 8 jóvenes que trabajaban en un call center de la zona metropolitana de Guadalajara, en hechos ocurridos en mayo del 2023. ¿Se acuerda usted de este caso, de este call center clandestino que operaba en Zapopan? Bueno, la captura fue realizada por agentes de la Dirección de Órdenes de Aprehensión en la colonia Lomas de Zapopan, en cumplimiento de un mandato emitido por un juez de control. De acuerdo con las investigaciones, el detenido habría participado en la privación de la libertad de las víctimas, cuyos restos fueron localizados posteriormente en una barranca. Adrián N. fue ingresado a un complejo penitenciario, mientras que la Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones para identificar a otros posibles responsables. Un caso, bueno, que indiscutiblemente cimbró no solamente a la sociedad jalisciense, fue una nota de trascendencia a nivel nacional, un caso terrible relacionado con el reclutamiento, con la desaparición de personas y en este caso con la identificación o con la localización de los restos de estos jóvenes. Es un tema que sigue abierto, aunque han pasado ya varios años, y hoy pues se da cuenta de la detención precisamente de esta persona que estaría vinculada con pues estos preocupantes con estos lamentabilísimos hechos. Y antes de despedirnos, comentarle que la Fiscalía General de Veracruz confirmó el asesinato de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, desaparecida desde el 2 de junio tras identificar sus restos mediante estudios forenses. Las autoridades informaron que la comunicadora fue localizada sin vida en un rancho de Moloacán y que se cumplimentaron 8 órdenes de aprehensión por homicidio doloso. Entre los detenidos figuran 4 presuntos integrantes de un grupo criminal y 4 policías municipales de Ixtlahuacán del sureste, señalados por su probable participación en este crimen. De acuerdo con la investigación, la periodista fue secuestrada en Nanchital y posteriormente asesinada. Los imputados serán presentados ante un juez de control mientras continúan las investigaciones para esclarecer totalmente este caso. Nos vamos, gracias por habernos acompañado, que tenga usted un excelente fin de semana y por aquí nos reencontramos el lunes al filo de las 12:30.